La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Capítulo 4, verso 1 al 5, le escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, que era un predicador, que era un pastor, y este es lo que le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué es lo que le encarece? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hasta allí va a ser la predicación de hoy, pero vamos a leer hasta el verso 5, solo para completar el pensamiento. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Todos digan conmigo, este es el tiempo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas, fables, fábulas, como cuentos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque cuando predicamos la palabra, va a haber gente que la va a rechazar. Y eso hace sentir feo al predicador en veces, pero tenemos que predicarla. Levante sus manos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Yo sé que tú estás aquí porque tu palabra lo permite, tu palabra lo dice. Ahora, ¿será que tú le puedes decir, Señor, háblame? En esta mañana, háblame y yo quiero obedecer tu palabra. I want to obey your word. Quiero obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso, Señor, en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse en esta mañana. Vamos a hablar acerca de este tema. ¿Por qué la predicación es esencial en nuestras vidas? Queremos hablar por qué la predicación es esencial en nuestras vidas. Esta no es la primera vez que predico, que doy esta predicación o esta enseñanza. Pero cada vez que uno la predica, el Señor hace cosas diferentes. También quiero recordarles de algo. Que mientras la predicación está en progreso, mientras está siendo predicada la palabra, tu fe se puede levantar, puede crecer. Lo digo porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Entonces, si usted ha venido con una enfermedad en esta mañana, mientras la palabra está predicándose, el Señor puede levantarle su fe y usted puede ponerse de pie en ese momento y alabar al Señor por tu sanidad. No tienes que esperar hasta que termine el culto para pasar al altar. En el mismo momento que tú lo sientas, lo puedes recibir. Ese es el poder de la palabra. Así que no tenga pena, usted lo puede hacer. Hay veces que usted va a sentir darle gloria al Señor, aplaudiéndole a Él. Hágalo para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vamos a hablar en esta mañana acerca de por qué la predicación es esencial para nuestras vidas. Esta no es como cualquier otra. La palabra del Señor no es como cualquier otro libro que usted lee. Es un libro vivo. Es un libro que te va a cambiar en el momento. Tú lo vas a sentir que se mueve en ti. Anduvimos predicando en la cárcel el jueves. Parece que tuvimos 8 presos. Como 8 presos tuvimos el jueves. Les llevamos la palabra del Señor. Llegamos ahí como a la 1 de la tarde y predicamos de la 1 hasta las 2, es el tiempo que nos permiten. Y les estoy diciendo esto para ilustrarles que la palabra del Señor es viva. Mientras está mandando, está trabajando. Y había un hombre allí que el hermano Alexis dijo que si había alguien allí que tenía un testimonio. Y dijo el hombre, el preso dijo, yo tengo un testimonio. La última vez que ustedes vinieron, y durante la predicación, dice, ustedes dijeron que si teníamos alguna necesidad, un milagro, que levantáramos las manos y que Dios lo iba a hacer. Y dijo él, yo levanté mis manos y le pedí al Señor y Él me hizo el milagro. Él no dijo por qué era lo que el Señor le había hecho, pero no me acuerdo qué fue lo que él dijo. Él dijo qué era lo que el Señor le había hecho, pero yo no me acuerdo. Lo importante es de que el Señor está moviéndose en el momento y está haciendo milagros. Ahora recíbalos, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Se mueve, todo lo que está vivo se mueve. Tú lo vas a sentir que se mueve. Ahora, venimos en esta mañana para recibir predicación, ¿o sí? Venimos para que nos predicaran, ¿verdad? Predicar es hablar de la palabra del Señor. Predicar quiere decir antes de que te suceda a ti, te lo estamos diciendo, que cambies tu vida para que no te llegue lo que dice la palabra que te va a venir. Entonces, es la palabra es una profecía. Te dice lo que va a venir. Entonces, para que nosotros podamos cambiar nuestra acción. Ahora, la iglesia está sufriendo de falta de predicación bíblica. No estoy diciendo que hay gente que no esté yendo a la iglesia. Mucha gente está yendo a la iglesia. Muchos edificios en esta mañana están siendo llenos con gente, miles de gente. Hay iglesias que no les cabe la gente. Ahora, la pregunta es, ¿será que les están predicando la palabra de Dios? Porque en estos días la predicación se está volviendo un poco diferente. Pero nosotros tenemos que tener cuidado en estos tiempos modernos. Porque también las iglesias tienden a modernizar la predicación. Pero hermanos, quiero recordarles algo aquí. La palabra del Señor nunca pierde su estilo. Siempre está en estilo. La palabra del Señor nunca se vuelve anticuada. La palabra del Señor todo el tiempo tiene el mismo valor. Por eso nosotros no podemos predicar un evangelio diferente a lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque no tenemos ese poder. Dicen que el dinero pierde su valor con el tiempo. Eso se llama inflación. Cada año, si tú empezaste con $1, con $100, vamos a darle $100, en enero en este año vas a terminar al final de este año con el valor de ese dinero como con 97 o 96 centavos. Va perdiendo su valor con el tiempo. Las cosas que compramos pierden también su valor. Una ropa que usted compró la semana pasada, yo le garantizo que usted no la podría vender por el mismo valor que usted la compró. Pero la palabra del Señor no pierde su valor. Es la misma palabra que predicaba Jesucristo es la misma palabra que tenemos aquí con ustedes en esta mañana. Y si nosotros la tomamos con el mismo valor, vamos a recibir el mismo resultado de la Biblia. Si nosotros la agarramos con el mismo valor, entonces la gente hoy en día quiere ser entretenida cuando vienen a la iglesia. Quieren programas, quieren payasos, quieren todo tipo de cosas y la iglesia se llena. Ok, está bien, no hay nada malo con un entretenimiento sano, pero estamos aquí hablando de algo más serio. Estamos hablando concerniente del alma de la gente. Y la palabra es lo más serio que hay en esta tierra. Y encontramos que mucha predicación de hacerse sentir bien, ¿verdad? Mucha predicación, donde quiera, el Señor te ama. Si el Señor nos ama, parte de la palabra, es parte de la predicación. Si el Señor prospera, pero no debemos de solo predicar prosperidad o que el Señor nos ama, sino que tenemos que predicar toda la palabra. Porque la Biblia es un cuerpo. La Biblia no se puede tomar en partes, se tiene que tomar en totalidad. La Biblia tiene sus 66 libros y se tiene que tomar completa. Desde Génesis hasta Apocalipsis es completo. Imagínense que usted trabaje las 40 horas y usted gane $500 por semana y el viernes su patrón le diga que solo le va a dar 250. Pero es que eso no es lo acordado, le diría usted a su patrón. Usted me está cortando mi salario. Entonces la palabra es así. Se debe de tomar en cuerpo. Imagínese que usted diga, oh, este brazo, como que no me gusta mucho, me lo voy a cortar. Ninguno de nosotros haría eso. Pero muchas personas que están yendo a la iglesia, eso es lo que hacen. Le cortan a la palabra. Y cuando tú le cortas a un cuerpo completo, ya no tiene su función de lo que fue intencionado. Si usted maneja un carro que Dios quiera que tenga 4 llantas, si usted le quita una, ya quedó incompleta. No funciona. Así es, la palabra es completa. Y se tiene que predicar. Ahora, si tu intención es ser entretenido, bueno, yo sé que no te va a gustar la palabra, la predicación de doctrina. Pero si tu intención es ir al cielo, tú vas a buscar un lugar donde te prediquen la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra. Ahora, viene el apóstol Pablo y le envía una carta al joven Timoteo. Y le dice, mira Timoteo, yo te voy a pedir aquí que hagas algunas cosas. Aquí hay como unos 3 o 4 ministros en esta iglesia y nosotros hemos sido mandados por la palabra de Dios en estos versículos que leímos. En primer lugar, entendemos que para Pablo la predicación de la palabra era prioridad. Para él no era venir a perder su tiempo a la iglesia, pero cuando viene y entrena al joven Timoteo, le da los siguientes mandamientos. Es muy importante, y este es el mandamiento que todo predicador debería de seguir. Pablo es una de las figuras más grandes de la Biblia, del Nuevo Testamento, y todo predicador debería de seguir este mandamiento. Yo sé que nosotros como predicadores podemos hablar lo que nosotros queramos de la Biblia, pero al final del día nosotros vamos a tener que dar cuenta por lo que dijimos. Porque esta no es mi iglesia. Esta es iglesia de Jesucristo. Yo tengo que hacer lo que Él dice. Cuando Él dice y como Él dice. No es mi iglesia. Y Pablo le dice al joven Timoteo. Y vuelvo a repetir, toda iglesia debería de seguir este mandamiento. En el verso 1 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué le dice? Que prediques la palabra. Ahí vamos. Diga conmigo que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es un mandamiento, ministros, que todos los ministros y los pastores tenemos. Todas las iglesias tienen este mismo mandamiento. Y si todas las iglesias siguiéramos este mandamiento, tú deberías de oír la misma predicación donde quiera que tú vas. La misma contenido. Tal vez el pastor tiene un estilo diferente, pero el mismo contenido. Ahora, aquí nos contesta por lo menos cuatro preguntas. Estos versículos que hemos leído, 4 questions. Esto contesta 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que vamos a predicar? Perdón, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿por qué predicamos? Why we preach? Why preach? Why the preaching? ¿Por qué predicar? La segunda pregunta es, ¿qué predicamos? What to preach? Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Que tenemos que predicar. Qué bonito que usted no vino a escucharme lo que yo tengo que decir, pero lo que la Biblia tiene que decir. Nos dice qué predicar, nos dice cuándo predicar, when to preach it, cuándo predicarla, y nos dice cómo predicarla, how to preach it. Contesta estas preguntas, ¿qué predicamos? ¿Por qué predicamos? ¿Cuándo predicamos? ¿Y cómo predicamos? Qué bueno que yo no me lo tengo que inventar, ya está hecho por mí. Ya está prescrito por mí, yo solamente lo tengo que leer, lo tengo que decirlo y debería de tener un efecto en ti. ¿Alguien le da la gloria a Dios? Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, no tienes que pensar mucho, yo te voy a decir por qué debes de predicar. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy aquí en esta mañana predicando? Hay una razón. There is a reason why I'm here preaching to you this morning. Hay una razón por la cual yo te estoy predicando. Alguien dice gloria a Dios. Y la razón por la cual la predicación, y te debería de venir a todas las predicaciones, le dijo, te encarezco. La palabra encarecer. I charge thee. La palabra encarecer quiere decir recomendar con empeño. La palabra se debería de predicar porque es un asunto bien serio el que estamos tratando. Se debe de predicar, ¿por qué? Porque estamos hablando de algo aquí muy serio. Y esto es la salvación del alma. No estamos hablando de un grado universitario. No estamos hablando de vivir 80 años en esta tierra. Estamos hablando de algo más serio aquí. Y eso es la salvación del alma. O la perdición del alma. Yo tengo que predicar esta palabra porque esta palabra te va a salvar. Alábele al Señor. Yo no sé qué le pasa esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué predicar la palabra? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por esto es la predicación de la palabra. No es para venirte a sentir bien. Tú vienes a prepararte aquí para cuando salgas de este edificio, tú vas a estar listo para ir a la funeraria. Tú vienes todas las veces a la iglesia a prepararte para morir. Se escucha feo, ¿verdad, hermano? It sounds kind of morbid here. Pero venimos aquí a prepararnos para la muerte. Cuando tú salgas de aquí y empieces a manejar tu carro para la casa, tú deberías de ir preparado para morirte. Usted dice, hey, ¿qué pasó, pastor? Todavía tengo tiempo para vivir. Los hermanos son testigos de lo que pasó el viernes aquí enfrente de la iglesia. ¿Cuántos estuvieron aquí? Me contaron los hermanos que escucharon un ruido. Y un ruido bien, bien raro. Y era un carro que venía dando vueltas allí en la airline. Y se dio no sé cuántas vueltas y cayó enfrente del edificio de la iglesia ahí que estaba cerca de la airline. El hermano Alexis, yo creo, y otros hermanos corrieron al carro y venían dos muchachos, uno de 24 y otro de 21 años parece. Y entonces sacaron al muchacho, al conductor, porque estaba amarrado ahí, pero el otro ya estaba muerto. Tenía 21 años. Lo que le estoy diciendo yo es de que tú tienes que andar preparado para la muerte en todo momento. Every time you have to be ready for death. Tienes que andar listo para la muerte. Después de cada predicación, tú te tienes que ir a decir, Señor, si me voy, los vemos allá. Aleluya. Y este es el efecto que tiene que tener la predicación. Yo sentí algo ahí. Feel something there. Este es el efecto que tiene que tener la predicación. Tiene que llevarte a un sentir de decir, yo tengo que salvarme, tengo que salvarme, tengo que salvarme. Yo tengo que ir al cielo, tengo que ir al cielo, tengo que ir al cielo. Ese sentir tiene que tener la predicación. Cuando tú sales de una predicación, tú tienes que salir animado a irte al cielo. Preach the word. Predica la palabra. ¿Por qué? Why? Why do we preach the word? To make you feel good? No. It will make you feel good. Te va a hacer sentir bien. Pero esa no es la razón última. La máxima razón es porque va a venir un día, verso 1, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En inglés, hermano Miguel. ¿Qué dice? He will judge you. Te va a juzgar. Pero yo quiero ser juzgado aquí en el altar. La predicación debe de causarte ponerte delante del trono de Dios aquí. Y debe de hacerte sentir la predicación como el más vil pecador. Para que te arrepientas delante del Señor. ¡Aleluya! Si yo no puedo causar que tú llores en arrepentimiento en esta mañana, yo he perdido mi tiempo predicando. Pero esta palabra debe de causarte a ti un sentir de que has pecado delante de Dios. De que has hecho algo malo delante del Señor y que necesitas arrepentirte. ¿Por qué la predicación? Why we preach? Why preach? ¿Por qué? Porque viene un día. There comes a day. Cuando Dios se va a sentar en su trono. Y se va a sentar con su martillo. Y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo quiero tener y preparar una iglesia para ese día. I want to have this church ready for that day. Aleluya. Yo no quiero que ninguno de ustedes sea enviado a la cárcel eterna. Mientras yo estoy predicando, el gran abogado Jesucristo te está preparando para ese día. Te está diciendo, mira, no te presentes así delante del gran juez. Necesitas llevar bien la fianza. Bonding. You have to take care of the bonding.
the bond man. Tiene que pagar la fianza. Jesucristo ya pagó la fianza en la cruz del Calvario. ¿Alguien ha recibido esa fianza? ¿Alguien? Aleluya. Ya tiene ese pago. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Jesucristo. Yo siento el poder de Dios. Alabe al Señor. Praise him. I want you to praise him. Hallelujah, Jesus. Ya pagaste el precio. Preaching. La predicación te debe de causar que tú digas, I need to get ready. I need to get ready for that great day. Necesito prepararme para ese día. Ahora quiero yo ponerle algo claro aquí. Después de muerto, nadie te puede ayudar concerniente a la salvación. Si alguien te dice que te pueden ayudar después de muerto, te han mentido. They have lied to you. Porque en la Biblia encontramos, en el libro de San Lucas capítulo 16, que una vez que una persona entra en el infierno, nadie le puede ayudar. Estás ahí y te quedas ahí, nadie te puede ayudar. Yo estoy preparando en esta mañana. Ese muchacho que les dije que murió en el accidente, él no tenía planeado morir el viernes a las 9:30 de la noche. Nadie tenía, it wasn't in his plan to die. No tenía planes de morir un muchacho de 21 años, pero tenemos que andar listos. Aleluya. Tenemos que pagar el seguro todos los días para que cuando venga el accidente, nuestro seguro esté pagado. Tú no vas a comprar la aseguranza de tu carro después que tienes un accidente, lo compras antes. Y hay veces que lo pagas por años y años y años y nunca tienes un accidente, pero lo pagas para ese día que viene, que tú no lo sabes. Por eso venimos a la iglesia y servimos al Señor, servimos al Señor, servimos al Señor. Pagamos nuestro seguro para que cuando ese día venga, aleluya, nos vayamos con el Señor. Why do we preach? ¿Por qué predicamos? Porque el alma de las personas es un asunto serio. Tú necesitas prepararte para la muerte. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? En arrepentimiento. Si tú dices que no has cometido pecado, te estás mintiendo a ti mismo. La Biblia dice que todos pecamos, pero todos nos podemos arrepentir si queremos. Tienes que tratar con el asunto de tus pecados, lavar tus pecados. Tienes que lavarlos en las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo. Tienes que prepararte para ese día. The day is coming who shall judge. Dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo le está diciendo a Timoteo, viene un tiempo cuando Dios se sentará en su banca de juez. Y le dijo, tú te encarezco, te mando que prediques y prepares la gente para ese día. Prepare people for that day. Tienes que preparar a la gente para ese día. Tenemos que estar listos. Levante las manos y diga, Señor, ayúdeme. Help me, Jesus. Hallelujah. Can you tell him, help me, Jesus? I need to be ready. Necesito estar listo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gracias, Señor. El alma de los hombres es un asunto serio. Salvation is a serious matter. Es un asunto bien serio. Cada humano, y digo cada humano, un día se tendrá que parar delante del Dios viviente y dar cuenta por su vida. La predicación se debe de hacer por la seriedad del asunto que tenemos en mano. It's a very important thing, seriousness. It's very serious. Es bien serio. El Señor se va a aparecer un día en su reino. Él va a aparecer delante de Dios. Te encarezco que Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación. In the English version it says appearing. Dios va a aparecer. Jesucristo va a aparecer. You don't see him. No lo ves. Pero un día va a aparecer. Se fija, hermanos, cómo nosotros estamos acostumbrados a comportarnos solamente cuando tenemos a alguien enfrente de nosotros. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han ido manejando y han visto al policía de lejos? ¿Y qué sucede con tu pie? ¿Verdad que rapidito se te quita tu pie del gas? ¿Y qué, cómo te vuelves de bien obediente? Oh, mire, qué buen ciudadano. A 64 y medio va. Estamos acostumbrados a comportarnos cuando vemos. Solo cuando vemos nos comportamos. Los estudiantes cuando están en su clase y el maestro se va afuera a hacer algo, ¿qué hacen los estudiantes? Se ponen a brincar y a saltar, a tirar papeles y a gritar. Pero cuando el maestro aparece, se empiezan a comportar. Estamos condicionados, we are conditioned to behave, con las cosas que nosotros vemos. Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros vivimos por fe. Tú te comportas bien enfrente de tus hermanos y también allá afuera, porque tienes convicción de que Dios está allí. Va a haber un tiempo cuando el Señor se va a aparecer. He's going to appear. A juzgar y te va a decir, hey, aquí estoy. Aparecer es como cuando antes, ¿cuántos se acuerdan ustedes cuando comprábamos el rollo para las cámaras? ¿Se acuerdan? Y íbamos al Walgreens y llevábamos el rollito. Y entonces Walgreens, o donde quiera que usted lo llevaba, lo ponía en aguas de color, en papel, y después lo que no se veía, ahora era visible. Ahorita tú no miras al Señor, pero Él está. Él está aquí. Él está en tu casa. Él está en la playa. Es tiempo de playa, ¿verdad? ¿Verdad que es tiempo de playa? Si te vistes modestamente para el Señor, en la iglesia, vístete modestamente también en la playa, porque el Señor está ahí. Aleluya. Usted dice, what's the big deal about dress? I'll tell you what the big deal is. Yo le voy a decir cuál es el grande cosa del vestuario. El primer derramamiento de sangre en la Biblia tuvo que ver con el vestuario. Now you tell me how serious that is. Vino Adán y Eva y pecaron. ¿Y qué hicieron ellos? Se pusieron unas hojitas. Esa es la mentalidad humana. ¿Qué usted cree que iba a suceder con esas hojitas para la tarde? Se iban a secar. Aleluya. Y cuando el Señor los encontró, les dijo, no me gustan como andan ustedes vestidos. Y encontramos el primer sastre de la historia, Taylor, el primer Taylor en la historia, a Dios mismo. Si Dios no le importara cómo tú te vistes, no le hubiera importado hacerle unas túnicas de pieles a Adán y a Eva. Estamos diciendo que uno de estos días se va a aparecer el Señor y te va a decir, peekaboo, I'm here, estoy aquí. Y usted va, y Señor, ¿qué? Como dicen algunos, aguas, aguas, ahí viene el pastor, aguas. Aguas, 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 ahí viene el pastor, comporten. El pastor solo está en un lugar, señores. No vivas en esa fe tan superficial. Vive en una fe profunda. Decir, el Señor anda conmigo. Qué bonito es saber que nuestro Señor anda con nosotros. ¿Por qué? Porque donde quiera que vamos, va el poder con nosotros. No se queda aquí, el poder se va con nosotros. Pero también todo lo de Él va con nosotros. ¿Por qué predicamos? Porque el alma del hombre es un asunto serio. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es el efecto de la predicación. Te hace sabio para la salvación. No hay autoridad más grande en esta tierra que la palabra de Dios. No hay una figura religiosa más grande, más alta, más suprema que la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Cuántos han dicho, Señor, háblame? Cuando tú abres la Biblia, el Señor te está hablando. Esta es la mente de Dios. ¿Tú quieres saber cómo Dios piensa? Aquí está en este libro. Así es de que, ¿por qué predicamos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué? Porque la salvación es un asunto serio. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Jesucristo vino para salvar. La misión número uno, la misión primaria de la predicación es salvación, salvación, salvación. Y para que tú puedas salvarte, se te tiene que predicar acerca del pecado. Y para que tú te arrepientes de tus pecados, se te tiene que decir de tu pecado. ¿Por qué predicamos? Por la salvación. Por eso yo estoy aquí detrás de este púlpito hoy. Porque cuando tenía 21 años, escuché la predicación de la palabra. Y causó en mí un deseo de arrepentirme. Y me arrepentí. En 1996 me bauticé en el nombre de Jesucristo. Recibí el Espíritu Santo. Pero todo empezó porque un hombre se paró detrás del púlpito a predicar la palabra. Déjeme decirle algo que te va a ayudar un gran montón. Si la predicación de la palabra no te hace cambiar, ninguna otra cosa te va a hacer cambiar. La misma persona que desobedece a la predicación es la que obedece a la reprensión del pastor. Escuche bien. Ponga atención. La predicación te debe de hacer a ti una mejor persona. Le dijo Pablo a Timoteo, te mando que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va a preparar la gente para presentarse delante de Dios. Alguien le da la gloria al Señor. ¡Aleluya! Ahora la pregunta es, ¿qué debemos de predicar? What to preach? That is the next question. Why do we preach? And the next question is, what do we preach? ¿Qué predicamos? que prediques la palabra. Does anybody need a further explanation? Do you need more explanation? Que prediques la palabra. Preach the word. No las palabras, pero la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios escrita en este libro. Preach the word. En el verso 4 dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Fables. ¿Alguien sabe qué es una fábula? Como un cuentito. Un cuentito, una historieta. Porque pararon de predicar la palabra. La palabra se tiene que predicar. Y déjeme decirle un misterio aquí, que ya no va a ser misterio después de que lo diga. La palabra predicada ofende a la gente. Ofende a todos aquellos que no se van a salvar. Pero todo aquel que quiera salvarse no le va a ofender, porque la va a aceptar como la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué predicamos? Predicamos la palabra. La palabra está de pasta a pasta. ¿Qué incluye la palabra? Incluye el plan de salvación, número uno, plan de salvación. Y número dos, cómo vivir para Dios. La Biblia incluye todos los temas que tú te puedes imaginar. Cuando yo me pare detrás de este púlpito, yo te voy a hablar acerca de la salvación en primer lugar. Y te voy a hablar cómo vivir para el Señor, como dice la Biblia. ¿Usted sabe que es el mejor libro de matrimonio la Biblia? Oh, cómo nos gusta, ¿verdad, hermano? Comprar libros y ir a seminarios, ir a conferencias. Tal vez alguien nos da algo diferente que la Biblia. Y al final del día te vas a dar cuenta que la Biblia es el mejor libro que hay para educación familiar. Que prediques la palabra. What are we going to preach? We are going to preach the word. Vamos a predicar la palabra. Aleluya. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tú lees la Biblia, te prepara para toda buena obra. Instrucción. Predicamos la palabra. Que prediques la palabra. Preach the word. El predicador debe de enseñarnos lo que la Biblia dice y ponérselo en términos que usted lo entienda y lo apliques a tu vida. Y cuando lo apliques a tu vida, vas a recibir los beneficios de la palabra. Predicar, to preach, means to herald. Predicar quiere decir ser un heraldo. Un heraldo era el mensajero del rey. Hallelujah. The messenger who relayed the king's message to the people. That is the word preach. Quiere decir la palabra predicar. Es un heraldo, una persona que trae el mensaje del rey y se la predica a la gente. It's not up to me to decide what to preach. No está de mí decidir qué predicarte. Y esto va para todas las iglesias también. Esto va para todas las iglesias también. No deberían de predicar lo que ellos piensan que la gente va a querer oír. Tenemos que predicar lo que nuestro rey nos dio. En los antiguos tiempos, cuando el rey mandaba un mensaje, le ponía una estampa como de eso de asunto de candela, como de cera. Y le ponía la estampa del rey. Quiere decir de que ese mensaje no podía ser alterado. Tenía que ser recibido por la persona a quien se le mandaba. Y si miraba que ese sello iba alterado, algo había pasado con ese mensaje. Este libro fue sellado con la sangre de Jesucristo. No puede ser alterado. Por eso, la Biblia es el libro más vendido de todo el mundo. El Señor ha hecho que la Biblia esté tan accesible para que tú al llegar a la casa la vayas y la leas. Y te preguntes, revisemos lo que ese pastor predicó, a ver si es verdad. Revisémoslo. Confirmémoslo que si es verdad. Pero la gente es muy haragana y recibe cualquier cosa. Así como comemos cualquier cosa sin mirar qué es lo que tiene, así nos comemos cualquier doctrina y nos vamos a dar cuenta de que nos han estado mintiendo. El heraldo es un hombre que no podía alterar el contenido del mensaje. Solamente lo podía ir a dejar como el rey lo había dicho. El heraldo estaba limitado a lo que el rey quería decir. He was limited to what the king had to say. He had no say in the business. Él no tenía nada que decir en el negocio. Le dijo Pablo a Timoteo, predica para la salvación de los hombres. Número dos, predica la palabra. Preach means to herald. We have no say en lo que predicamos. Nosotros no tenemos nada que ver en lo que predicamos. Solamente lo buscamos en la Biblia y lo leemos. Hay algunas jovencitas que están teniendo mal tiempo con esto de la predicación y de vivir en santidad. Jovencitas y también ancianitas. No puedes, you cannot make up your own stuff. No puedes hacer, ¿a cuántos de ustedes aquí que manden un mensaje a una persona les gustaría que le alteren ese mensaje? Anybody? ¿Cuántos de ustedes aquí si le dicen, mandan a decir a una persona tal y tal cosa y el mensaje se altera antes de llegar allá, ¿cuántos de ustedes les gustaría? No, el Señor no se contentaría con nosotros si nosotros alteramos su mensaje. Aleluya. Por eso, cuando tú levantas tus manos al Señor y estás viviendo conforme lo que Él dice, tú vas a sentir su presencia. El trabajo del heraldo era proclamar fielmente el mensaje del rey a la gente y asegurarse que la gente entendiera el mensaje. Y ese es el trabajo del pastor y del predicador. De entender lo que la Biblia dice, predicarla, y todo aquel que no la entienda, ayudarle a que la entienda. Hay personas que cuando está la predicación no la entienden bien y es necesario que el pastor se junte con ellos para explicársela y después de eso ellos empiezan a vivirla. Gloria a Dios. Y si no, necesita preguntar. Aleluya. Pero no es para nosotros cambiar el mensaje. El mensaje es claro. Es claro. En Hechos capítulo 2 y en el verso 37. Este es el mensaje de salvación. Varones, hermanos, ¿qué haremos? 237. ¿Qué haremos? Estaban preguntando, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Y qué les dijo Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. I wish that it would be different, but it's not. I have no power to change that message. Can I do it any other way, Pastor? You can, but it's not going to work for you. ¿Lo puedo hacer de alguna otra manera, Pastor? Lo puedes hacer, pero no te va a trabajar. Si yo te doy número de mi número de teléfono, if I give you my phone number, y te doy los números cabales, pero tú dices, le voy a poner otros números. Los puedes marcar si tú quieres, pero no te vas a poder comunicar conmigo. Mucha gente dice, yo lo hice de esta manera, lo puedes hacer de esta manera, pero no quiere decir que te trabaja. Pero es hasta que nosotros obedezcamos la palabra. Es entonces cuando abrimos las puertas. Es cuando obedecemos su palabra. Cuando abrimos sus puertas. Oh, pero usted no sabe. You don't know how important I am. Usted no sabe qué importante soy yo. Soy una persona importante en mi comunidad. Ok. En San Juan capítulo 3, verso 5. Dice que Nicodemo vino al Señor. Nicodemus. Dice la Biblia que él era un hombre importante de la iglesia. He was a very important fellow in the church. Y vino a la iglesia. Y vino a Jesucristo de noche. Porque era importante. Y no quería que la iglesia donde él iba lo mirara. Tenía mucho dinero. Y Jesucristo le dijo, mira Nicodemo, porque tienes mucho dinero, no tienes que hacer lo que yo te voy a decir, ¿ok? That's John chapter 3, verse 5. Y le dijo, ¿qué le dijo? Jesucristo le dijo, de cierto te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesucristo. You have to be born of the water and the spirit. Tiene que nacer del agua y del espíritu. ¿Quién lo dijo? Lo digo yo. Lo dice Jesucristo. Yo soy el heraldo, soy el predicador. Yo no tengo el permiso de cambiar el mensaje. Te lo tengo que dar como está en el libro. Y es tu responsabilidad recibirlo. Y si no lo recibes, ¿qué vamos a predicar, ministros? What are we going to preach, ministers? We're going to preach the word. Vamos a predicar la palabra. ¿Qué vamos a predicar? La palabra. ¿Por qué la vamos a predicar? Por la seriedad de la salvación. ¿Cuándo la vamos a predicar? That's the next question. When are we going to preach it? ¿Cuándo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo predicamos la palabra? Un predicador tiene que andar listo para predicar la palabra donde quiera que va. There's some young people here that they feel the call to preach. Ellos sienten el llamado para predicar a algunos jovencitos de aquí. Yo ya les dije, no lo voy a dejar pasar hasta que ustedes se me vayan allá afuera a buscar al perdido. Yo no quiero predicadores de púlpito. Quiero predicadores que saben. Le dije al hermano Víctor Jr. el otro día que cuando, si él algún día quiere ir a sacar la licencia de ministro, le dije, te van a preguntar cuántos te has ganado. Y él me preguntó a mí, ¿usted cuánto se había ganado cuando fue a sacar la licencia? Le dije, hasta se me olvidó cuántos me había ganado. Porque ya el Señor me había dado muchas almas cuando yo fui a sacar la licencia para predicar. La licencia no te hace un predicador. Solamente te pone la estampa del distrito. ¿Pero qué? ¿Cuándo predicamos? En todo tiempo. Predicamos en el hospital. Predicamos en las cárceles. Predicamos en el trabajo. Predicamos en la iglesia. A tiempo y fuera de tiempo. Siempre andamos predicando. We're always preaching. Ahora, si usted conoce a alguien de aquí de la iglesia que ama al Señor y no te ha predicado, algo malo tiene ese hermano. Porque no se lleva mucho tiempo para que un hermano que ame al Señor también te predique. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en él. Y Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si Jesucristo va allí, va a ir buscando y salvando lo que se había perdido. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. A tiempo es las cosas que ya tenemos enfrente de nosotros.
Pero pastor, eso se lo reveló el Señor a usted, lo que me está reprendiendo. ¿El Señor se lo reveló? No, lo estoy viendo. ¿Ok? Oh, sí, lo está viendo. Sí, porque no estoy ciego. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor.
Ahora, hay veces que la gente se empieza a poner piquetera. ¿Sabe qué es piquetera, verdad? Como media así, media rara, empieza a actuar toda rara. Y dice el pastor, esto no va para buen camino. Y voy y predico fuera de tiempo. Y vengo y le digo, mire hermanito, no se vaya por ahí porque se lo va a llevar el diablo. Pero ¿y usted cómo sabe? No, es que anda caminando todo raro. ¿Ok? Y la jovencita empieza a andar ahí toda rara, la hermanita empieza a andar toda rara. ¿Y cuál es el trabajo del predicador, ministros? Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo quiere decir durante las horas de oficina. Y fuera de tiempo es fuera de los tiempos de la oficina. ¿Qué les parecería a ustedes de que llamen al hospital, al lugar de emergencia, que ustedes tienen una emergencia y el hospital les diga que está cerrado? Call tomorrow, we're closed today. ¿Verdad que no? El ministro y la iglesia tiene que estar lista para predicar la palabra en todo tiempo. Aleluya. Debe de ser nuestro trabajo. Gloria a Dios. Estemos listos. Es una urgencia predicar. Estar listos. La ambulancia no se prepara cuando tú la llamaste. Ya estaba lista. Estaba lista fuera de tiempo. Gloria a Dios. Estaba lista fuera de tiempo. ¿Usted sabe por qué este edificio es tan grande? Porque está fuera de tiempo. Está fuera de tiempo. Este edificio lo construimos en el 2009. ¿Y sabe por qué lo hicimos así tan grande? Porque está fuera de tiempo. Estamos esperando algo fuera de tiempo. Todavía no están aquí las almas, pero van a venir. Las vamos a alcanzar fuera de tiempo. Tuvimos la opción de construir un edificio de 500 personas, pero le dijimos al hermano Bernard, hagámosla ya de una sola vez de 850, fuera de tiempo. Tal vez nosotros no miremos todo este edificio lleno en el tiempo que Dios nos ha dado, pero se va a llenar en el tiempo que Dios la ponga. Así es de que predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Cuando yo miro a tu niño que no te obedece a ti como padre, yo te voy a predicar fuera de tiempo. Te voy a decir, hey padre, despiértese. Ese niño se le mira en las orejas que está rebelde. El niño rebelde tiene un en la frente, se le mira lo rebelde que es. Aleluya. Así es de que, gracias a Dios por el pastor y la palabra. ¿Cómo debemos de predicar? Muchos padres se quedaron callados con lo que acabo de decir. ¿Cómo debemos de predicar? ¿Cómo? ¿Cómo? How? To preach it. How do we preach it? Lo predicamos no como una sesión informacional. Not an informational session. This is not information. Esto es application. Lo predicamos so you can apply it to your life. Predicamos la palabra de modo que tú la apliques a tu vida. Cuando tú salgas de aquí, tú vas a salir aplicando lo que has aprendido. Y decir, no, ahora aprendimos tal y tal cosa en la iglesia. No, esto no lo hacemos. Lo aprendimos en la iglesia. Que predique la palabra, que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, lo dice, redarguye. Reprove. That's the English word. Redarguye. Redarguir or reprove. Quiere decir, un predicador necesita apelar al razonamiento de los que están escuchando. Reprove. Redarguye, reprobar. Perdón, reprove, redarguir. Yo debo de predicar de tal manera que te tengo que persuadir con la palabra que cambies tu manera de vivir. Redarguye quiere decir busca ejemplos de cómo la gente lo pueda entender. El sembrador salió a sembrar. Decía Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Decía, todos ustedes saben lo que es sembrar. Estoy tratando de apelar a tu razonamiento. Dicen que este muchacho que murió el viernes en la noche, dicen que le van a hacer un examen de alcohol. A ver si en su cuerpo llevaba alcohol. ¿Sabe lo que yo estoy tratando de hacer con contarte ese testimonio? Te estoy tratando de convencer a que crezcas tus hijos en la iglesia. Estoy tratando de ayudarte a decir, no, yo no quiero que mis hijos anden borrachos allá afuera, porque no quiero que se maten allá afuera. Yo te estoy tratando de convencer, aleluya. Cuando yo le digo, hermano, ore, ayune, estoy tratando de persuadirte y te digo, mira, ora, porque es comunicarse con el Señor. Tú puedes hablar con Él y puedes oír de Él. Estoy tratando de convencerte de que cambies tu manera. How do we preach? We reprove. We make an appeal to the reason of the hearers. Y después dice, reprende, exhorta. Reprende, dice después. Reprende. Debemos de hacer el predicador una apelación a la conciencia del que está oyendo. Esta palabra reprender quiere decir, estás mal, cambia tu camino. You are wrong, you need to repent. That's what rebuke means. Es cuando en la predicación está diciendo, estás mal, cambia tu camino. Y muchas veces cuando una persona no tiene con la predicación, es necesario que directamente uno vaya a la persona y la reprenda y le trate de cambiar su camino. ¿Por qué? Porque va a haber un día donde nos vamos a tener que presentar con Dios. Aleluya. Todo se vale, ¿verdad, hermanos? Es mi vida. Ok, pero acuérdese que yo también tengo que dar cuenta por usted. Y yo no puedo decirle al Señor, Señor, yo ya lo reprendí, no se ha arrepentido, pero yo ya lo reprendí. Ya le dije, ya lo corregí. Ya le dije por qué debe de hacerlo. Ya lo traté de ayudar, ya lo reprendí. Y después dice, exhorta. El predicador debe de exhortar. Exhort quiere decir que hagamos una apelación a las emociones del oyente. Quiere decir, si tú me dices, hermano, pastor, fíjese que estuve orando y ayunando esta semana porque sentí orar por una necesidad que tengo y ayuné. Y yo digo, hermano, qué bueno. Eso es lo que quiere decir exhortar. Quiere decir animar, dar ánimo a la persona, to encourage someone to the right behavior. Aleluya. ¿Por qué predicamos? El predicador viene a ser un canal por donde el Espíritu empieza a trabajar en ustedes. Pónganse en pie en esta mañana, hermano. I know that it was a little long here, but I needed to finish this. ¿Por qué la predicación es esencial en nuestras vidas? Porque tenemos
un lugar donde vamos a ir después.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.